esta hora y vamos a conectarnos ya mismo con el Consejo de Bogotá.
A partir de este momento, la radio se oye y se ve. Conéctese con el Facebook Live de W Radio Colombia. Sigue la W.
Andrés Forero, concejal del Centro Democrático en Bogotá, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Juan Pablo. Un saludo para ti, para Andrea, para la mesa y para toda la audiencia.
Bueno, concejal Forero, numeral, la razón la tiene. En medio de todo esto que hemos visto, donde unos dicen unas cosas, otros dicen otras, ¿la razón quién la tiene?
Pues Juan Pablo, yo un poco lo que puedo poner de presente son las incoherencias que ha mostrado la alcaldesa Claudia López en esta última semana. Y un poco incoherencias con respecto a pronunciamientos de ella en campaña y pronunciamientos de ella durante los primeros meses de gobierno. La veíamos ayer diciendo que la hipótesis, que obviamente tiene que ser mostrada y demostrada, imagino que habrá también elementos de seguridad nacional que no permiten revelar toda la información sobre la posible participación del ELN en las luctuosas noches del 9 y el 10 de septiembre, pues ella sale a decir que esa es una tesis sacada del sombrero. Pero pues viendo un poco lo que ella decía en el mes de febrero, pues ella también hablaba de la posible participación del ELN en situaciones de violencia y vandalismo en la ciudad. De hecho, su mismo secretario de Seguridad, el doctor Hugo Acero, hace 5 días hablaba también de que no se podía descartar la participación del ELN en lo que había sucedido en Bogotá en las noches del 9 y el 10 de septiembre. Entonces, eso, por ejemplo, pues no sé a cuál de las dos Claudias creerle, o si creerle a ella o a la persona que ella encargó para hacerse cargo de la seguridad en Bogotá. Por otro lado, ella ahorita, precisamente como ustedes señalaban, estaba en el Consejo de Bogotá haciendo pues una rendición de cuentas de lo que había sucedido en esas noches, y pues ella nos cuenta que estuvo junto a la cúpula de la policía de Bogotá durante toda la noche del 9 y que en ningún momento ninguno de los generales dio la orden, como ella estaba dando a entender, ni el ministro de la Defensa, ni el viceministro de Defensa, ni el presidente de la República dieron orden de disparar. Entonces, a mí me llama mucho la atención, si ella estuvo acompañada por los generales en el puesto de mando unificado durante toda la noche, y así lo reconoció hoy en el Consejo de Bogotá, ¿ella de dónde sale a decir que hubo órdenes y a preguntarse que quién dio la orden? Si estuvo coordinado todo el rato. De hecho, algo que me sorprendió es que ella señala que en coordinación con el gobierno nacional, el día 9, esto yo no lo sabía, el día 9 habían llegado efectivos militares de la Brigada 13 a proteger los patios de Transmilenio. Entonces, si ustedes me preguntan quién tiene la razón, pues es que no sé a cuál de las dos Claudias López creerle, a la que sale con un discurso público a maltratar prácticamente a toda la institución policial por cuenta de los hechos y de los actos completamente condenables de algunos de esos efectivos, y yo creo que ahí todos debemos estar de acuerdo, todos debemos rechazar lo que sucedió con Javier Ordóñez, todos debemos rechazar cuando hay uso indiscriminado de la fuerza policial, pero yo creo que hay que individualizar y en ningún caso hacer lo que hizo la que estaba llamada a ser la jefe de policía de Bogotá, que fue generalizar y estigmatizar a toda la institución.
Concejal, no se me mueva, voy a saludar a un compañero suyo en el recinto del Consejo, es el concejal Carlos Carrillo, del Centro Democrático. Concejal Carrillo, gracias por estar con nosotros en Sigue la W, buenas tardes, y le hago la misma pregunta para que podamos abrir la discusión. En este caso, en donde hemos visto un cortocircuito entre Claudia López, la alcaldesa, la Policía Metropolitana, el Gobierno Nacional, numeral, la razón la tiene, ¿quién?
Muy buenas tardes, Juan Pablo, muy buenas tardes a Andrea y a todos los oyentes de la W Radio. Bueno, pues Juan Pablo, lo primero que tengo que decirle es que yo soy del Polo Democrático Alternativo, no del Centro Democrático.
Ay, perdóneme, no, error mío, mil excusas.
Andrés Forero es el del Centro.
Arranco otra vez, concejal Carlos Carrillo del Polo Democrático, gracias por estar con nosotros, la razón la tiene, perdóneme.
Bueno, muchas gracias, Juan Pablo, por la invitación. Yo creo que la razón la tienen los manifestantes que legítimamente ejercen su derecho fundamental a la protesta. Lo que sucedió en Bogotá, las noches del 9 y del 10, pues es algo de una gravedad que no se veía en Bogotá hace décadas, creería yo. Estamos hablando de entre 72 y 77 personas que fueron baleadas por la policía. Eso es de una gravedad inusitada. Estamos hablando de 13 personas asesinadas, civiles desarmados que ejercían su derecho a la protesta. Los videos son absolutamente contundentes. Yo, por supuesto, que lamento que haya también policías heridos y condeno la violencia en las protestas. Ni más faltaba. Yo soy un pacifista y siempre voy a condenar el uso de la fuerza. De hecho, por eso no soy cercano a las ideas de la milicia y del ejército, y no me verán a mí en el papel de defender las Fuerzas Armadas, porque yo no creo en el uso de la violencia. Pero aquí hay una cosa, y es que el monopolio de las armas en una democracia lo tiene la policía. Y no se puede comparar que una protesta por X o Y razón, que eso también es importante, evaluar cuáles son las razones para que una protesta pueda tornarse violenta, no se puede comparar que unas personas, que unos civiles, pues ejerzan la violencia en un cierto grado con que la policía, que tiene el monopolio de la fuerza, abra fuego en contra de civiles. Eso es sumamente grave. A mí me parece que aquí la razón la tienen esas personas que salieron a manifestarse en contra de lo que fue un evidente abuso policial y un asesinato. Pero por otro lado, tenemos al gobierno nacional que cierra filas de una manera totalmente acrítica alrededor de la institución y desconoce algo, pues, que es una realidad, y es que este país está cambiando. El país del posconflicto, el país del año 2020, no es ese mismo país del siglo pasado en donde se necesitaba una policía de carácter militar. Aquí la discusión de fondo, Juan Pablo y Andrea y oyentes, es la desmilitarización de la policía. Fíjense ustedes la contradicción que pues viene. La policía es un organismo civil desde su misma etimología. Es un organismo civil en la definición de su naturaleza. Pero hay una contradicción en una sentencia de la Corte, por ejemplo, en la que se define como un organismo civil, pero se cobija dentro del fuero penal militar. Esa es una discusión que tenemos que dar, creo yo, inmediatamente, y creo que es la potestad del Congreso reformar esas leyes para que la policía pase a ser un organismo civil y, por supuesto, cambiar su doctrina. Es que vea, aquí hay una cosa, y uno lo ve en las declaraciones de Carlos Holmes Trujillo.
Sí.
Aquí hay una especie de reencauche de esa idea del ELN, de la guerrilla, para deslegitimar la protesta, porque ya no saben cómo apagarlo. Aquí hay una desazón social que vimos desde el paro nacional del año pasado, que no se va a apagar. Entonces quieren usar nuevamente el comodín de la insurgencia para estigmatizar la protesta. Y eso también se corresponde con la doctrina militar de la policía, que es una doctrina antisubversiva del enemigo interno, que ven quienes manifiestan un enemigo y no un ciudadano al que deben garantizarle sus derechos.
Numeral, la razón la tiene. Ya vamos con las preguntas de Andrea, de Paola, de Mauricio para nuestros invitados. Le leo comentarios. Arroba songjare1, numeral, la razón la tiene la alcaldesa. A la gente se le olvida que murieron 13 personas. El problema es que fue indiscriminadamente. Poco les importó la vida de las personas. Es sistemático. Arroba María Craquira. Escribe numeral, la razón la tiene quien es imparcial y coherente y no haga trampa para politizar actos. Numeral, la razón la tiene. Escribe también arroba Sofía Amada. La Policía Nacional, numeral, la razón la tiene la Policía Nacional porque se puede ser líder, pero con las manos limpias, se puede protestar, pero pacíficamente, hay que ser pueblo, pero respetando la autoridad. Y escribe arroba JC Pardo 6, numeral, la razón la tiene, por favor, dejen de estar atizando. Las investigaciones dirán quiénes son los culpables y a ellos todo el peso de la ley. Vamos con las preguntas para nuestros invitados. Nuestro numeral, la razón la tiene, y en el Facebook Live estamos presentando a partes de los videos que hace unos minutos la alcaldesa presentó, donde se ven pues los disparos contra civiles, los disparos contra los ciudadanos, los disparos que a muchos todavía nos resuenan cuando vemos esos videos y cuando nos preguntamos qué fue lo que pasó en esas horribles noches. Paola.
Sí, Juan Pablo, yo le quiero preguntar al concejal Andrés Forero, independientemente de que la alcaldesa en febrero de este año haya apoyado esas versiones de una presunta infiltración en las manifestaciones por parte de encapuchados, pues ella dice en este momento que el hecho de que el gobierno diga que es el ELN quien está detrás de estos nuevos disturbios, pues hace algo sacado del sombrero. Ella se pregunta, ¿por qué si lo sabían no avisaron? ¿Dónde está la inteligencia de la policía e incluso del gobierno para haber advertido que habían unos planes por parte del ELN o de otros grupos al margen de la ley para atacar la ciudad? Eso mismo se lo quiero preguntar a usted. El micrófono, concejal, por favor.
que sí, qué pena. No es solamente a propósito de esas declaraciones de principio de año de la señora alcaldesa, sino que me refería a información que tiene el secretario de seguridad de la alcaldesa Claudia López, el doctor Hugo Acero. No estoy hablando de hace meses, sino hace 5 días, cuando se planteó la hipótesis inicial de que podía haber participación de miembros del ELN en lo que había ocurrido en la ciudad. Pues la misma Secretaría de Gobierno, la que tiene la información más sensible en términos de inteligencia y en términos de seguridad de la ciudad, da a entender que esa es una hipótesis que no se puede descartar. Entonces, en ese sentido, yo pues entiendo el ejercicio político que hace la alcaldesa Claudia López, tratando de decir que eso es una forma de desviar la atención sobre lo que ella considera relevante por parte del Gobierno Nacional, pero yo sí le pido a ella que se coordine con los miembros de su gabinete. Porque no puede ser que la persona que ella delegó para hacerse cargo de la seguridad y la inteligencia en Bogotá dé a entender que esa es una hipótesis válida, que no se puede descartar en ningún momento, pero por el otro lado ella diga que esa es una tesis sacada del sombrero. Entonces, ella misma nos lo decía hoy en el Consejo de Bogotá. Ella decía que lo que desencadenó pues esta ola de violencia, y a mí pues sí me lamento, o sea, yo rechacé un poco un trino del día de ayer de la alcaldesa donde prácticamente estaba justificando el actuar violento en contra de los CAES, en contra de la policía, por cuenta de un hecho que todos, sin distingo político, debemos rechazar, que es el asesinato de Javier Ordóñez. Todos debemos hacerlo, pero yo creo que ni ella ni nadie sabía que eso podía ocurrir, que eso iba a ocurrir esa fecha. Y lo que puede estar planteando el Gobierno Nacional, que no lo sé, y por eso digo que muchas veces ese tipo de información sensible no se puede revelar públicamente, pues por temas de seguridad nacional, me imagino que está diciendo que estaban esperando que algo de esto pudiese suceder, como lamentablemente sucedió, y pues es que ella misma reconoce, esto no se veía durante en muchísimo tiempo, yo creo que ni en las peores épocas de la violencia habíamos visto cómo se quemaban más de 30 CAIs en la ciudad.
Sí, concejal Andrés Forero del Centro Democrático. Yo quiero hacer una pregunta muy puntual. Digamos que desde el Centro Democrático, por lo menos desde el Congreso, no lo han reconocido así, o incluso el presidente Iván Duque, según dijo la alcaldesa, se negó a una reforma de la institución, de la policía. Lo que él planteó fue una modernización, reconocer algunos errores, pero insisten en individualizar las responsabilidades. Pero cuando esto se presenta de manera tan grave y tan reiterativa para usted como concejal de la ciudad de Bogotá, ¿se debe reformar la policía o no?
Pues yo creo que todas las instituciones son susceptibles de reforma y de reforma permanente. Y como decía Carlos, seguramente debemos evaluar si las condiciones que justificaban ciertos rasgos de la policía en el pasado se siguen manteniendo. Entonces yo no me cierro a la posibilidad de reforma, pero esa reforma hay que ver qué contenidos va a tener. Y en ese sentido, pues yo no estoy seguro que se vaya a resolver todo el problema que ha denunciado la alcaldesa, y vuelvo a insistir que me parece indebido que la jefe de policía de Bogotá estigmatice toda la institución. No sé si se resuelven todos los problemas, como ya dan a entender, pasando a la policía desde el Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior. Por ejemplo, me imagino que hay otros países donde también hay abusos policiales y la policía no está bajo las órdenes del ministro de Defensa, sino del ministro del Interior.
Escriben con nuestro numeral: la razón la tiene, arroba Andrés Macías. Una cosa es la utilización de armas de fuego de la Policía Nacional y otro, no justificable el asesinato a causa de su mal uso. Numeral: la razón la tiene. Quienes no estigmatizan a la ciudadanía y reconocen las falencias en las instituciones. Escribe también con este numeral, arroba Peter Pan 2017, numeral: la razón la tiene, no la tiene el político del Polo Democrático, porque una cosa es la protesta civil y creo que ningún policía sale a dispararle a la protesta civil. Lo que pasó fue que la parte civil atacó los CAI y generó una respuesta probablemente criticable. Numeral: la razón la tiene, parte y parte. Mauricio, sus preguntas. Numeral: la razón la tiene.
Doctor Carrillo, concejal, le pregunto, mire, el ELN siempre será la primera hipótesis y desde muchos años se habla que se trata de milicias urbanas. También en su momento se habló de grupos paramilitares, pero siempre salen a negar que no hay presencia de estos grupos, en fin. Pero en los casos de actos de vandalismo, nunca se encuentra una prueba, nunca hay una evidencia que realmente muestre que esos grupos están detrás de estos hechos. Lo más cercano que pudimos tener fue el caso Andino, que finalmente pues hoy en día las personas que estaban implicadas están libres y pues el juicio también está como tambaleando porque las pruebas no son contundentes. ¿Usted cree que en estos casos siempre falta más indagación, más investigación por parte de la fiscalía para determinar quiénes están y no quedarse o casarse con hipótesis, con sustentos y con algunas pruebas que ni siquiera demuestran si las personas realmente tienen responsabilidad o vínculos con estos grupos armados ilegales?
Ya, yo creo que pues nada más quisiera el ELN que poder tener este tipo de incidencia. Aquí el ELN no tiene nada que ver. Eso es un cuentazo, eso es carreta que se echa a un sector del establecimiento que quiere que las cosas no cambien y que quiere que la gente no salga a la calle, porque a lo único a lo que los gobernantes le temen es a la gente organizada en la calle exigiendo sus derechos. Es que la protesta social es la que nos ha dado todos los derechos. Esta democracia que tenemos y estas libertades de las que gozamos nos las ha dado la protesta. La protesta que es un derecho de las minorías, de llevar la contraria, de exigir, de cuestionar a un sistema establecido, y eso es lo que está pasando. Y esas protestas masivas del año pasado yo creo que fueron un campanazo de alerta para los que quieren evitar los cambios profundos en este país y necesitan recurrir nuevamente al comodín de la insurgencia o al comodín del vandalismo. Y yo les pregunto una cosa, ¿qué es el vandalismo? Esto es un concepto que uno lo primero que tendría que hacer antes de utilizarlo es tenerlo claro. Y es un paraguas sumamente amplio en donde entra desde hacer un graffiti o pintar una caneca o rayar una pared o romper un vidrio hasta un acto terrorista. Fíjese que usted mismo en su intervención más o menos los equipara. No tiene nada que ver el terrorismo con la protesta o con los modales de la protesta, con que se rompa un vidrio, con que se pinte una pared. Pero lo que pasa es que esta es una sociedad en donde pues esa pacatería en algunos sectores sigue dando rédito y permite desviar el foco de lo importante. ¿Por qué protestaban esas personas? Esas personas protestaban porque la policía asesinó a un civil desarmado en un CAI y lo electrocutó prácticamente hasta que lo mató y después lo remató en el CAI. Eso es lo que debería ser el foco de atención, las reformas a la policía. ¿Pero qué se convierte en el foco de atención? Que rompieron los vidrios. ¿Que hubo desmanes? Sí, hubo desmanes, pero ¿por qué hay desmanes? Y yo les cuento que yo salgo a las protestas. Yo vengo de hacer activismo en la calle y a mí me gusta salir a acompañar las protestas, por supuesto de manera pacífica. Pero algo de lo que usted se da cuenta cuando sale y acompaña las protestas es que esa naturaleza de quienes antes detonaban los actos violentos ha cambiado sustancialmente. Ya no son encapuchados, ya no son personas que muy probablemente tenían vínculos con algunos sectores de la insurgencia. No, son ninis, son niños como Dylan, como la lista de muertos. Vea la lista de muertos, son de 17 años, de 18 años, de 20 años y son niños que pues han sido históricamente olvidados por esta sociedad, que no tienen oportunidades y le aseguro que sienten que a los 18 años no tienen nada que perder. Mientras sigamos teniendo cientos de miles de personas así desconectadas, así de olvidadas de la sociedad, pues las protestas van a seguir tornándose de esa forma. Eso es una cosa que es imposible de controlar y yo creo que eso es algo que hay que evaluar con mucho cuidado. Aquí ya no hay una dirigencia insurgente con la cual negociar. Aquí lo que hay es una insatisfacción generalizada, un desazón, una rabia acumulada que solamente se puede controlar cediendo, cambiando el modelo económico y social de este país, que ha sido muy injusto con esas personas que salen a protestar.
Bueno, permítame, concejal Carlos Carrillo, porque también está con nosotros a esta hora el presidente del Consejo de Bogotá, que estaba precisamente al frente de esta plenaria en donde se estaba hablando de la situación de seguridad de la ciudad. Él es Carlos Fernando Galán, concejal que en este momento está al frente del Consejo, el presidente del Consejo. Doctor Galán, bienvenido a Sigue la W. Y quiero arrancar con la pregunta que le he hecho ya a sus dos compañeros de sala, y es, la razón la tiene. En medio de esta circunstancia, lo que hemos visto, los dires y diretes, Claudia López diciendo una cosa, el presidente diciendo otra, la policía otra, el ministro de Defensa otra, ¿quién tiene la razón en medio de todo este despelote, en donde además lo que se necesita es, ante todo, una respuesta para saber qué fue lo que pasó en estas noches del horror de la semana pasada?
Bueno, Juan Pablo, un saludo a todo el equipo de la W y a los oyentes que nos acompañan, al concejal Carrillo y a los demás miembros del consejo que están participando en este espacio. Bueno, la intervención de la alcaldesa hoy ha sido muy interesante porque, digamos, una vez se queda con declaraciones cortas que da, digamos, el presidente, que da la alcaldesa, que da la policía en algún espacio, pero hoy hemos visto un informe bastante completo de lo que ocurrió esos días 9 y 10 de septiembre, de cuál fue, digamos, el desarrollo de los hechos y cómo lo vivió la alcaldesa en su relación con la policía, con el gobierno nacional. Y yo creo que es interesante porque la conclusión para mí de esto es que, primero, la alcaldesa dice, la policía en ningún momento dio órdenes ilegales, no hubo ninguna orden inconstitucional o ilegal de parte de los mandos de la policía, ni de Bogotá, ni del orden nacional en el manejo de la situación que estaba ocurriendo en Bogotá. Había una gran debilidad policial, Bogotá, una ciudad de 8 millones de habitantes, la alcaldesa decía que tenía un turno en ese momento de 750 personas, 750 policías solamente, y por eso pidieron que el turno que salía, entiendo que a las 10 de la noche, permaneciera digamos, en el ejercicio de sus funciones para complementar el siguiente turno y no quedara Bogotá solamente con 750 policías. También ella menciona que en medio de una situación tan crítica, la ciudad tenía en ese momento apenas 300 miembros del SMAT para controlar cualquier, digamos, protesta violenta que surgiera en ese momento. Ahora, la alcaldesa dice, si bien no hubo efectivamente una orden ilegal ni ninguna orden de disparar indiscriminadamente a los ciudadanos, sí hubo efectivamente la acción de varios miembros de la fuerza pública que dispararon indiscriminadamente. La alcaldesa manifiesta que en ese espacio se habló, por ejemplo, de cómo las prioridades eran salvar vidas, por ejemplo, garantizar que la policía no agrediera a los ciudadanos, no utilizara la fuerza, sino solamente como un último recurso cuando fuera estrictamente necesario. También entender que había unas prioridades, precisamente, y salvar vidas era la primera, y eso estaba por encima, por ejemplo, de proteger un CAI. En caso de que fuera muy riesgoso proteger un CAI y pudiera llevar a una confrontación compleja que llevara a la pérdida de vidas, pues la instrucción era, según dijo la alcaldesa, privilegiar la protección de las vidas y que los policías salieran de ahí en ese momento. También manifestó que había que proteger las estaciones de policía en ese momento porque eran situaciones, digamos, es un escenario donde hay armas, están guardadas armas y era mucho más complejo un ataque a una estación de policía que a un CAI. También la alcaldesa reconoció que hubo efectivamente un vandalismo y unos actos vandálicos para destruir la infraestructura de policía de Bogotá. Recuerdo la cifra de cerca de 70 CAIs de Bogotá fueron afectados por este vandalismo. Entonces me pareció que el informe de ella fue equilibrado. Ella está diciendo que se requiere una reforma porque precisamente aquí no hubo un problema de una orden de un mando que dijo hay que hacer esto, sino que en cierta forma hubo, infortunadamente, un número significativo de miembros de la policía que no cumplieron protocolos, que no cumplieron las normas y que actuaron, digamos, frente a una amenaza que consideraron seguramente para ellos desbordada de manera indiscriminada y afectando la vida de 10 personas en Bogotá en total. Entonces, el llamado que hace la alcaldesa a la reforma creo que es el acertado. Me parece importante el perdón que han pedido los miembros del Gobierno Nacional, en particular la policía, a las víctimas. Ha habido un cambio de actitud, me parece, en ese sentido. En particular, reconozco la forma como el general Vargas, que es el director de Seguridad Ciudadana de la Policía, ha expresado, digamos, un análisis de la situación y ha reconocido los problemas que ocurrieron con algunos miembros de la policía y se ha conectado, en cierta forma, de esa forma con las víctimas. Entonces yo creo que aquí, pues más que decir que tiene razón uno o el otro, creo que hay que ver cómo logramos entre todos llegar a la verdad, pedir a las autoridades competentes de que se llegue a la verdad, que los policías responsables de haber cometido abusos y los policías responsables de haber utilizado de manera indiscriminada sus armas contra la ciudadanía sean judicializados y también que identifiquemos a quienes agredieron a la policía. Hay unas imágenes que ya presentó aquí, tanto de linchamientos de policías que hicieron, digamos, por parte de vándalos, como del abuso por parte de miembros de la policía de la fuerza.
Muy fuertes.
Entonces yo creo que aquí hay que buscar ese equilibrio que nos lleve a la verdad, a la justicia y a que hagamos los cambios que se requieran para que no ocurra esto nunca más en Bogotá.
Exactamente, estamos hablando esta hora con Carlos Fernando Galán, con el numeral La Razón La Tiene. Ustedes pueden opinar con este numeral La Razón La Tiene. Partiendo de la base, concejal Galán, que usted sí está de acuerdo entonces con una reforma estructural de la policía como institución, ¿en qué puntos clave le parece a usted que se debe hacer esta reforma? Hay algunos que hablan de recursos económicos para fortalecer la seguridad y para que todo esté interconectado y pueda tener un control de mando amplio quien esté a cargo de la policía. Otros quienes hablan en la formación de ingresos, formación en derechos humanos, ¿en qué sentido plantearía usted esa reforma a la institución?
Un tema clave es la discusión sobre, me parece a mí, sobre el tema de la justicia. Yo creo que la policía y los actos que cometen policías por fuera de la ley, en el marco principio de sus actuaciones como miembros de la policía, no deben ser investigados por la justicia penal militar, porque la policía no debe ser, digamos, tratada como un cuerpo militar, sino un cuerpo civil, y todas las investigaciones deben estar a cargo, en mi opinión, de la justicia ordinaria. Ese es un primer punto. Un segundo punto es que hay que revisar las funciones que cumple la policía. A la policía le hemos cargado una cantidad de funciones que no tiene ni la capacidad ni muchas veces el entrenamiento para cumplir. Una parte es lo que ocurre con el código de policía. En situaciones como la que estamos viviendo de cuarentena, tenemos, digamos, a los policías vigilando si la gente usa el tapabocas o no, si está cumpliendo el pico y cédula o no. En fin, una cantidad de cosas que le hemos puesto encima. Entonces yo creo que, por ejemplo, en el caso de Bogotá hay que fortalecer la figura de los inspectores de policía, que no son policías, sino son civiles que dependen de la administración distrital, para que ellos se encarguen de una cantidad de labores que tienen que ver con el código de policía y que tienen que ver con decisiones que toma la administración que deben ser vigiladas. Y la policía debe entrenarse más y enfocarse más en lo que es un cuerpo civil de seguridad ciudadana, y no pues como ha sido, digamos, tradicionalmente, aunque yo sé que la policía ha tenido una transformación en los últimos 10 o 12 años hacia la seguridad ciudadana, pero creemos que hay que acelerar ese proceso y definitivamente romper esa doctrina, en mi opinión, que no debe ser la doctrina de la policía, sino más bien de las fuerzas militares, que hay que respetar. Entre otras cosas, me parece importante destacar una cosa que mencionó la alcaldesa. La situación del 9 de septiembre, buscaron, uno de los elementos que buscaron, era tener refuerzos para proteger, digamos, a la ciudadanía, proteger y poder controlar la situación. Y ahí buscaron apoyo de las fuerzas militares, y la Brigada 13 aportó hombres y seguridad, pero no para proteger, digamos, para entrar a estar en contacto, sí, con ciudadanía, no para militarizar la ciudad, sino para proteger, digamos, sitios que eran estratégicos para la ciudad, proteger las estaciones, los portales del transporte público, para garantizar que la ciudadanía pudiera regresar a su casa en medio de esa situación tan compleja, que estuvieran protegidos. Y me parece importante que ella misma haya mencionado, a la alcaldesa, que el ejército le dijo: nosotros apoyamos siempre y cuando a nosotros no nos vayan a poner en la labor de control ciudadano y de estar en contacto con ciudadanía. Nosotros apoyamos en protección de infraestructura y en zonas, digamos, como de, sí, retaguardia en esta situación, pero no entramos en eso. Eso es importante reconocerlo, porque ahí está la clave, diferenciar, sí, policía de la labor militar.
Permítame, doctor Galán, le voy a leer unos comentarios que están llegando en este momento con nuestro numeral. Arroba Remotra 3 escribe: numeral, la razón la tiene la justicia, que no está en este país. La protesta justa y el cartel de vándalos, pero no asesinos que dispararon. Gobierno corrupto con ejército pagado con nosotros. Arroba Beatrizita Tauro escribe: numeral, la razón la tiene nosotros como ciudadanos. Otro comentario, arroba fotolatino, numeral, la razón la tiene. Qué raro, todos los que salen a las protestas lo hacen de manera pacífica. ¿De dónde salen los violentos? Y de los de las protestas pacíficas, ¿no conocen quiénes son los que salen? Y escribe arroba angeliván 1222, numeral, la razón la tiene quienes dijeron que había que actuar rápidamente en el juicio a los presuntos, o si no, se fugarían. Hoy ya se sabe que no los encuentran ni telefónicamente, se volaron. Numeral, la razón la tiene. Yo quiero ir rápidamente con el concejal Andrés Forero, porque me parece muy importante detenernos en algo. Y es una pregunta muy breve, que yo creo que también, concejal, necesita una respuesta muy breve. Se ha dicho y se ha señalado que los policías estaban respondiendo a las agresiones y por ende abrieron fuego. ¿A usted le parece que estos hechos de responder las agresiones con fuego, de responder los ataques al CAI con fuego, se justifican? Es decir, ¿las muertes se justifican?
No, en ningún caso. Yo pienso que si hay una situación donde no se está poniendo en riesgo inminente a la vida de nadie, se puede justificar el uso de armas de manera indiscriminada por parte de la policía. Pero por eso me parece tan importante que se ahonden las investigaciones, Juan Pablo, porque así como pudimos ver que hay videos donde efectivamente en un momento determinado no se estaba poniendo en riesgo la vida de nadie y vimos a policías disparar de manera indiscriminada, hay otras situaciones, y por eso yo creo que hay que ser muy juiciosos y muy cuidadosos, donde, y yo se lo pregunto a usted, si usted, por ejemplo, es un efectivo policial, se acaba de caer y le caen y están linchando, como vimos que estaba sucediendo en muchísimos lugares de la ciudad, pues yo no estoy diciendo que lo justifique, pero posiblemente como una reacción instintiva, alguno de esos, la persona que está recibiendo patadas puede ser que saque la pistola. Y ahí no sé si sí, alguno de nosotros podría haber hecho algo distinto en esas circunstancias puntuales.
Pero fíjese, concejal, y perdóneme porque aprovecho y le respondo. Usted me pregunta y yo le respondo. Hay muchos videos en donde se ve que son policías que no están tirados en el suelo, que no están siendo atacados, que están disparando. Por eso
le decía que hay que hacer la distinción. Por eso le decía que hay que hacer la distinción. Entonces, hay unas situaciones donde efectivamente no hay riesgo inminente ni para ellos ni para terceros. Y en ese caso, yo no estoy de acuerdo con el uso indiscriminado de las pistolas. Pero en un caso como el que le estoy poniendo, donde una persona está siendo agredida, está siendo linchada, y digo que posiblemente ni está pensando qué es lo que está ocurriendo, y saca la pistola y dispara en legítima defensa, ahí pues me costaría mucho a mí juzgarlo. Ah, o que usted sea una persona que está viendo cómo a su compañero lo están acribillando, lo están linchando, le están tirando piedras, le están pegando patadas en el suelo. Entonces, yo creo que hay que ser muy juiciosos en evaluar realmente qué fue lo que ocurrió, y cuando no hay un riesgo inminente para ellos o para otra persona, para un compañero o para un ciudadano, yo creo que ahí hay que rechazar el uso de las armas de fuego. Pero en los otros casos me costaría mucho, Juan Pablo, decir que yo no hubiera actuado o hubiera reaccionado de manera distinta. Si me están pateando y de manera instintiva yo pues reacciono y saco la pistola de dotación que tengo, pues no sé si yo estaría en condiciones de juzgar a ese policía.
Sí. Concejal Carlos Carrillo, la alcaldesa ha presentado hoy justamente al Consejo de Bogotá ese pedacito de video en donde ella considera que son evidencias contundentes lo que le entregó al presidente. También ella dice que se lo entregó a la Procuraduría, a la Fiscalía y además a organismos internacionales sobre este vandalismo y lo que ella llama uso indiscriminado de armas por parte de algunos policías en los días 9 y 10 de septiembre en Bogotá. Aunque ella reconoce la gravedad de los hechos, ¿qué responsabilidad le cabe a ella también? Porque es que ella es la jefe de la policía en la ciudad, ella es la mayor autoridad en Bogotá y además ella vive repitiendo que,
el artículo 315 de la Constitución, que dice claramente que la atribución del alcalde es, entre otros, que la ser la primera autoridad de policía, sí, del municipio.
Pero ella dice...
tengo que despedir al presidente del consejo porque el concejal Galán tiene que volver a la sesión. Doctor Galán, gracias por estar con nosotros en Sigue la W y darnos sus perspectivas sobre lo que pasó.
Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y un último mensaje frente a lo que decía el concejal Forero, me parece clave. Ahí tenemos que revisar un poco cómo actúa la policía. Yo estoy de acuerdo que cuando un policía está en riesgo a su integridad grave, pues va a utilizar la fuerza. Ahora, lo que pasa es que en Colombia muchas veces vemos policías que entran en una confrontación con ciudadanos que no debería existir. Un policía tiene que estar capacitado y entrenado para neutralizar en cierta forma una persona, y cuando digo neutralizar me refiero a impedir que esa persona la agreda, pero sin agredir a la persona que está siendo violenta, controlarlo, esposarlo y judicializarlo. Y ahí a veces hay situaciones donde uno no ve eso. En otras sí, como dice el concejal Forero, se justifica que se defiendan, digámoslo así, cuando está en riesgo la vida. Pero hay otras donde uno ve que evidentemente podrían utilizar otro, como fue con el caso de Ordóñez. En el caso de Ordóñez es evidente que ya lo tenían controlado, no tienen por qué seguir agrediéndolo como ocurrió. Gracias a ustedes.
Gracias, concejal Paola. Continúe con su pregunta para el concejal Carlos Carrillo del Polo Democrático, numeral, nuestro numeral, la razón la tiene.
Sí, Juan Pablo, les preguntaba yo al concejal Carrillo, pues qué responsabilidad también tiene que asumir la alcaldesa Claudia López, porque ella y muchas personas se preguntan cada rato quién dio la orden, pero también hay que preguntarse por qué no hubo una orden para que se detuvieran los policías y no hicieran estos ataques contra la población civil.
Pues en el caso de la alcaldesa se da un fenómeno bien particular, y es que la señora alcaldesa tiene el poder, pero no la responsabilidad. Eso sí es una maravilla. Yo creo que cualquier político sueña con ese escenario en el que nada es culpa de ella, pero ella sí tiene el poder para tomar las decisiones. El artículo 315 de la Constitución es absolutamente claro. Aquí la primera autoridad de policía del municipio es la señora alcaldesa. Y yo recuerdo que cuando el alcalde era Gustavo Petro y había, pues en ese entonces estaba muy vivo el tema de la MANE y demás, pues lo responsabilizaban al alcalde Petro. Mis propios compañeros del Polo Democrático decían, bueno, pero es que Petro tan derechos humanos y tan todo lo que quieran, igual nos levanta con el SMAT. Y quienes nos opusimos al alcalde Enrique Peñalosa, pues de quien yo fui acérrimo opositor, pues también le reclamábamos al alcalde Peñalosa cada vez que el SMAT se excedía. Pero ahora resulta que la alcaldesa no tiene la culpa de nada, a pesar de que ella estuvo allá en el PMU hasta la 1:00 a.m. Entonces, yo sí creo, yo lo he dicho públicamente, hay que rodear a la alcaldesa. Si a la alcaldesa no le están haciendo caso los mandos de la policía, pues tiene que pedir que los cambien. Eso es lo primero que tendría que hacer, salir y decir con todas las letras que los generales no le están haciendo caso y que hay que cambiarlos y que hay que relevarlos, porque además estarían violando la Constitución. Es la obligación de la policía obedecerle a la alcaldesa, pero asimismo ella tiene que salir a asumir su responsabilidad. Pero en cambio sale en Twitter, fíjense ustedes lo contradictorios que son los mensajes. Por un lado dice, pues básicamente le echa a la policía a los lobos. Eso es lo que hace, porque es lo que le da rédito político en este momento, en el que la mayoría de la gente siente pues una profunda rabia por lo que ha sucedido. Pero por otro lado, al gobierno nacional le pide más policía, y después sale en Twitter y celebra que haya una tanqueta a 60 kilómetros por hora por la séptima peatonal disparando gases lacrimógenos como una metralleta. Entonces, la alcaldesa, por su afán de quedar bien, por su afán de mantener su 184% de popularidad, pues entonces va para acá y para allá, y además claramente tiene dos caras. Eso es un asunto muy complicado, que yo creo que envía unos mensajes confusos a la policía y unos mensajes confusos a la ciudadanía.
Concejal,
si la alcaldesa es del lado de quien...
La alcaldesa dijo hoy también en el consejo, ella dijo también que era necesario que se retirara por parte de la policía a los miembros que están vinculados en todos estos problemas y en todos los disturbios que hubo la semana pasada. ¿Ella tiene el poder de retirarlos o simplemente es hacerle una solicitud a la policía, a los altos mandos, para que lo retire? ¿O ella como principal autoridad podría hacerlo y pedir que esas personas salgan de la institución?
Pues lo que pasa es que la alcaldesa es la mujer más poderosa del país. La alcaldesa no es una persona pintada en la pared, es una persona que tiene una tribuna y un megáfono que suena por todos los rincones del país. La alcaldesa aparece literalmente hasta en la sopa todos los días, está en los medios, en todas partes, es omnipresente. El poder que tiene la alcaldesa es enorme, pero ella tiende siempre a lavarse las manos. Aquí, pues seguramente será una decisión del Ministerio de Defensa, pero la capacidad que tiene y la que ha demostrado varias veces ganándole pulsos al gobierno nacional, pues debería corresponderse con lo que está pasando. Digamos que ya no puede simplemente decir, no, es que yo quiero, pero el gobierno nacional no me deja, cuando por otro lado está pidiendo más pie de fuerza. Ella gobierna ante todo con un aplausómetro, buscando mantener sus altos niveles de aprobación, y eso es claramente criticable, y creo que desde el Consejo se lo debemos criticar.
Sí, concejal Forero, otro asunto derivado de esta situación es la desconfianza ciudadana en la policía. No solo es el cortocircuito Gobierno Nacional Alcaldía de Bogotá, sino también el cortocircuito ciudadano-policía. ¿Cómo buscar esa reconciliación? Y más ahora que en las calles ha bajado la seguridad y los delincuentes empiezan ya a ser de las suyas, ¿cómo hacer para recuperar esa confianza si en el Gobierno Nacional y la Alcaldía cada uno está por su lado?
Pues mire, un poco yo concuerdo con lo que decía el concejal Carlos Fernando Galán. O sea, hoy la alcaldesa dio a entender que ella estuvo coordinada constantemente, tanto con la cúpula de la policía de Bogotá y del país, la Policía Nacional, como con el gobierno nacional. Entonces, un poco lo que uno le pediría a la alcaldesa es un poco de mantener el mismo discurso público al que da en los espacios políticos. Porque lo que dice el concejal Carrillo es cierto, ella sale al día siguiente de lo que ocurre aquí en Bogotá, y sale un poco a lavarse las manos y dice que ella no dio la orden, pero ella sabía que nadie había dado la orden. Lo que se vivió en Bogotá fue una situación excepcional, y realmente yo creo que hay que buscar individualizar a los responsables y que caiga sobre ellos todo el peso de la ley. Pero usted decía algo y es el desprestigio en el que está, en el que ha caído nuestra fuerza pública. Y una cosa que planteaba el concejal Galán a propósito del tema de las reformas que se necesitarían está relacionada con el Código de Policía. Pero fíjese usted, la alcaldesa fue senadora de Colombia y ella fue ponente del Código de Policía, que entre otras cosas es el responsable de que hagamos policías persiguiendo, por ejemplo, a vendedores de empanadas en el espacio público. Entonces ella también tiene que asumir esa responsabilidad de haberle endilgado tantas y tantas funciones, a veces completamente innecesarias y que hacen que haya un roce y una complicación constante entre la fuerza pública y la ciudadanía, y ella pues un poco se lava las manos. Ella no ha dicho, oiga, sí, la embarramos con el Código de Policía, la verdad tenemos que reconsiderarlo. Y otra cosa, por ejemplo, relacionado, y ya con eso termino, relacionado con el tema de la pandemia, y que también estuvo ella, que fue tan insistente con el tema de ciertas restricciones que a veces uno no entendía, pues la policía se dedicó muchas veces, en lugar de perseguir a los delincuentes, a perseguir a personas que estaban haciendo deporte en las ciclorrutas o que estaban haciendo deporte alrededor de sus casas. Entonces, algo que sí, y ahí yo coincido con el concejal Galán, y que es una forma de empezar a ver qué es lo que tenemos que dejar realmente como funciones de la policía, es revisar juiciosamente el Código de Policía recientemente expedido.
Concejal, quiero preguntarle por el acto que un simbólico y también que fue criticado por algunos sectores del presidente Iván Duque, quien fue a un CAI, se puso la chaqueta de policía y respaldó a los policías que habían sido agredidos durante las manifestaciones. Evidentemente hay registro, hay videos de que en algunas ocasiones ocurrió así, pero la gran mayoría de videos fueron policías que estaban agrediendo a los manifestantes, y sienten ellos que el presidente Duque de su partido se solidarizó más con los policías que con los manifestantes atacados. ¿Usted cómo interpreta este lenguaje, este mensaje del presidente Iván Duque?
No, yo pienso que hay que solidarizarse tanto con las víctimas civiles como con las víctimas del cuerpo policial. Yo personalmente hubiera ido a visitar a las víctimas policías, hubiera ido a visitar a las víctimas que están en los hospitales, a los familiares de las personas que fallecieron, y que además digo una cosa, posiblemente sí hay, y con que haya uno solo de las personas que fallecieron, que haya sido asesinado con balas policiales, ya es una tragedia. Pero yo, se los vuelvo a insistir, creo que hay que esperar a que se haga todo el proceso y que se entienda bien qué fue lo que pasó. Pero pienso que debe haber visitado, o yo hubiera visitado también a los familiares, a las víctimas de estas, de todos los lados. Y personalmente yo no me hubiera puesto la chaqueta. No porque no quiera respaldar a la policía, porque ustedes han dado cuenta que yo respaldo a la policía como institución. Pido justicia y pido condenas para aquellas personas que deshonran el uniforme. Pero no me gusta caer en la generalización que ha hecho la señora alcaldesa, y que hoy veíamos en el consejo que ha tenido que recoger un poco la pita porque se dio cuenta que quizás se había excedido. No sé si ustedes vieron hoy un video donde ella fue a un CAI y la comunidad empezó a gritar ¡viva la Policía Nacional! Porque claro que hay algunas manzanas podridas como en cualquier institución. Y claro que hay policías que están deshonrando el uniforme. Pero yo sí me distancio de eso que ha hecho la señora alcaldesa, y es estigmatizar a 150,000 hombres y mujeres, la mayor parte de los cuales se levantan todos los días a prestarle un servicio negado a los ciudadanos.
Concejal, muy breve para cerrar porque me toca ir al corte. Sobre eso último que usted dice, ¿la alcaldesa estigmatizó a la policía o los policías que dispararon contra civiles, contra ciudadanos, estigmatizaron a la policía?
No, los policías que dispararon contra civiles y los policías que mataron a Javier Ordóñez, ellos obviamente le hacen un flaco favor a la Policía Nacional. Pero yo pienso que hay que individualizar, que uno no puede generalizar por cuenta de esas personas. Mire, se reconoció que fueron 53 policías los que dispararon en la ciudad. Sí. Hay que ver en qué circunstancias. Yo ya le dije que si no había riesgo para nadie, eso es completamente injustificado. Pero en Bogotá hay 18,000 policías. Por 53 no podemos decir que todos son, como ya ha dado a entender, unos asesinos.
Concejal Andrés Forero, del Centro Democrático, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Buena tarde.
Juan Pablo, muchísimas gracias. Un saludo para ti, para Andrea y para toda la mesa y toda la audiencia.
Concejal Carlos Carrillo, del Polo Democrático. No me vuelvo a equivocar, escúcheme. Muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Le deseo una buena tarde.
Del Polo, sí señor. Muchas gracias, Juan Pablo. Un saludo para usted, para Andrea y para todos en la mesa y por supuesto para los oyentes. Muchas gracias.
Numeral, la razón la tiene. escribe @faceldas, numeral, la razón la tienen las víctimas. ¿Cómo es posible que las manifestaciones sean barridas a punta de bala? Escribe @ivanemort, numeral, la razón la tiene el dolor del pueblo. Y escribe también @theveiceemperor, numeral, la razón la tiene todo el mundo. Numeral, la razón la tiene. Pues Andrea, yo me quiero quedar con una reflexión sobre esto de numeral, la razón la tiene. En mi opinión, y lo puse en mi trino, casi nunca leo mis trinos, pero en este caso lo haré. Numeral, la razón la tiene aquel que considere que ninguna muerte se justifica.
Exactamente, yo creo que eso nos remite no a una opinión política, sino sobre todo remitirnos a los hechos, a lo que está en la Constitución, a lo que es delito y lo que no, y lo que esté en una zona gris, pues no podemos justificarlo, simplemente tiene que responder con la justicia, independientemente de quién sea, y yo creo que aquí tampoco se trata de atacar a nadie, sino de mirar a la policía como una institución que tiene cosas muy positivas, pero que tiene también errores que deben ser subsanados si no quieren que pierda totalmente la legitimidad con la ciudadanía, que es a quien se deben como institución.
Ni la muerte de los policías, ni la muerte de los civiles, ninguna se justifica. Dejemos de justificar la muerte, por favor. Ya volvemos. Sigue la W. En Yuma.